Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado reaccionó brevemente al artículo publicado por el diario Kommersant que indica que Rusia ha acordado reabrir en Cuba el Centro de Espionaje Electrónico de Lourdes, al oeste de La Habana. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, reporta.
Estados Unidos declaró que tenía muy poco que decir respecto a un anuncio de prensa señalando que Rusia reabriría en Cuba el Centro de Espionaje de Lourdes, situado en las afueras de La Habana. El diario ruso Kommersant dijo que el acuerdo para reanudar las operaciones del Centro Electrónico de Inteligencia se logró durante la visita que el presidente ruso Vladimir Putin hizo a la isla la semana pasada. Consultada en su rueda de prensa diaria sobre la versión periodística, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, manifestó. Dado que no se ha hecho ningún anuncio formal por parte de los gobiernos de Rusia y Cuba, es muy poco lo que puedo decir. Por supuesto, y naturalmente, no tengo nada que agregar sobre supuestas instalaciones rusas de inteligencia. Por lo tanto, si hay una declaración pública, quizás tengamos ARDA en el 2001. Cuando estuvo operativa, utilizó a miles de militares y personal de inteligencia para catar e interceptar comunicaciones. Pero ahora, con los modernos equipos de vigilancia, podría cumplir muchas funciones automáticamente, indicaron despachos de prensa.
Al mismo tiempo, el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, negó que haya firmado un acuerdo provisional con Cuba para reabrir el Centro de Espionaje Electrónico de Lourdes, al sudoeste de La Habana.
Putin agregó que su país dispone de otros medios para garantizar plenamente su capacidad y no necesita utilizar las instalaciones que existían en Cuba. Al hablar sobre la cooperación con La Habana, Putin recordó que los cubanos quedaron con un sabor amargo tras la abrupta suspensión de la cooperación rusa con la isla en la década de los 90.
No obstante, el presidente de Rusia reconoció la existencia actual de otros planes y proyectos conjuntos con Cuba. La base de escucha radioelectrónica creada en 1964 llegó a contar con el control exclusivo de hasta 3.000 funcionarios rusos y se convirtió en el mayor centro operado por Moscú en el extranjero.
Mientras tanto, la congresista por el estado de Florida, Ileana Rosletinen, manifestó su preocupación por el supuesto plan de Rusia de reabrir en Cuba este centro de espionaje electrónico. Habló al respecto con los periodistas Cari Roque y Tomás Cardoso del programa de Radio Martí, Cuba al Día.
En julio del 2000, la Cámara de Representantes, allí en el Congreso norteamericano, aprobó la resolución 555, que estipulaba en aquel momento que Estados Unidos, para renegociar la deuda de la Federación Rusa ante el gobierno norteamericano, así como otras prebendas económicas, era requisito fundamental el cierre y la retirada en aquel momento del personal ruso de la base de espionaje de Lourdes en Cuba. Esto fue así, congresista, se cumplió. ¿Cómo ponemos en el contexto actual lo que ya se legisló en el 2000?
Pues así mismo, en el año 2000 presenté un proyecto de ley titulado The Russian American Trust and Cooperation Act, que fue aprobada por la Cámara de Representantes, y la legislación prohibió la cancelación de la deuda pendiente con los Estados Unidos por parte de Rusia hasta que cerrara operaciones y se retirara todo el personal definitivamente en la instalación de inteligencia en Lourdes, en Cuba. Y en el año 2000 también el secretario de Defensa había expresado su preocupación al Congreso sobre este programa de espionaje en Lourdes y se usó como base para las actividades por muchos años de inteligencia dirigidas contra los Estados Unidos. Además, se hizo una evaluación en el año 1998 desde la Agencia de Inteligencia de Defensa, en la que se reportó que Rusia alquiló las instalaciones, lo que representaba y sigue representando ese ingreso de dinero. Y durante su tiempo que estaba funcionando a toda capacidad, la instalación de Lourdes era el mayor complejo operando por la Unión Soviética y su servicio de inteligencia afuera de la región de la antigua Unión Soviética. Así que se imaginan todos los países del mundo y después de la Unión Soviética, esta instalación de Lourdes era el más sofisticado. Así que cuando la instalación estaba en pleno funcionamiento, funcionamiento. Las instalaciones de Lourdes cubrió 28 kilómetros cuadrados, más de 1.500 ingenieros rusos, técnicos, militares que trabajaban en la base. Ahora han firmado este nuevo tratado. ¿Qué nos espera? Estamos muy preocupados, y más porque tenemos un presidente en la Casa Blanca que no le importa tanto lo que está ocurriendo en Cuba y todo Latinoamérica. Así que nos debe preocupar grandemente el nuevo interés de Vladimir Putin en esta base de inteligencia en Lourdes.
Ex estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, ubicada en el mismo lugar donde una vez funcionó la base de espionaje soviética de Lourdes, califican de inaceptable una reapertura de ese centro militar en el mismo lugar. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con dos antiguos estudiantes de la UCI que consideran que la universidad pudiera colaborar con los fines militares de la base.
La noticia del periódico ruso Kommersant y reproducida por varios medios de prensa que, citando fuentes del gobierno ruso, afirman que durante la visita del presidente Vladimir Putin a Cuba se acordó reabrir la base de espionaje de Lourdes, fue rechazada por estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas, la UCI, ubicada en lo que fue hasta el año 2001 la base soviética de espionaje. Eliezer Ávila, graduado del centro estudiantil, calificó la posible reapertura de incoherente.
La presión de este gesto ruso de condonar el 90% de la deuda puede ser un arma de, o sea, especie de chantaje que puede usar Rusia para pedirle a Cuba un esfuerzo, afrontar riesgos como lo que implica instalar una base de ese tipo. Mi posición sería estar totalmente en contra de ese tipo de acuerdo.
La base de espionaje soviética se estableció en Cuba en 1964, dos años después de la crisis de octubre, y fue cerrada por el gobierno ruso después de los ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos. Ernesto Comué fue también estudiante de la UCI y la noticia le preocupa.
Lo que me preocupa es, sinceramente, cómo va a ser el engaño con los jóvenes, porque están obligando a los militantes de la juventud que tomen esa decisión. Lo que más van a sufrir son los estudiantes, porque van a vivir más para sus problemas que para los otros problemas internos que tienen los estudiantes.
Sin embargo, Eliezer Ávila dijo que el centro pudiera ser convertido en parte en un apoyo para el espionaje moderno.
Lo que es posible es que ya no sea un rastreo de frecuencias de radio para escuchar comunicaciones de radio, sino que sea un centro que se especialice en el espionaje, utilizando internet, utilizando las redes sociales, utilizando el tráfico de datos.
En la página de internet de la UCI aparece que uno de los proyectos de la revolución ha sido convertir cuarteles en escuelas.
Estados Unidos condenó el arresto y la represión desatados el pasado fin de semana por el gobierno de Cuba contra varias decenas de integrantes del movimiento Damas de Blanco. Desde Washington, el corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz, amplía sobre el tema.
Estados Unidos condenó enérgicamente el arresto de un centenar de valerosas damas de blanco que el domingo trataban de conmemorar en Cuba el vigésimo aniversario de la tragedia del remolcador 13 de marzo, que fue hundido por el gobierno castrista, provocando la pérdida de numerosas vidas.
We strongly condemn the Cuban government's continued use of this intimidation tactic to silence its critics and disrupt peaceful assembly. We urge the government of Cuba to end these practices and respect the universal human rights of the Cuban people.
Condenamos vigorosamente el continuo uso de tácticas intimidatorias por parte del gobierno cubano para silenciar a sus críticos e interrumpir las asambleas pacíficas. Urgimos al gobierno cubano a poner fin a estas prácticas y respetar los derechos humanos universales del pueblo cubano, dijo la portavoz para América Latina de la Cancillería estadounidense, Susan Bridenstine, citando un comunicado de la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki. El 13 de julio de 1994, el barco 13 de marzo, que transportaba a decenas de cubanos que querían huir de la isla, fue embestido y hundido por cuatro embarcaciones del gobierno cubano, causando la muerte de 37 personas, entre adultos y niños. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, lamentó el incidente en su cuenta de Twitter, señalando que los arrestos arbitrarios son violaciones de derechos humanos y que las protestas pacíficas no justifican las detenciones.
Asimismo, la Unión Europea manifestó su profunda preocupación por el arresto de 89 damas de blanco y 9 hombres el pasado domingo 13 de julio en una marcha pública en La Habana, indicó un portavoz del Servicio Diplomático Comunitario.
Agregó que la Unión Europea lamenta el incremento en los últimos meses de los arrestos temporales y pide a las autoridades cubanas que autoricen las reuniones pacíficas, así indicó el portavoz.
Las damas de blanco fueron detenidas el domingo en una marcha callejera tras asistir a una misa en La Habana, en coincidencia con la conmemoración del hundimiento de un remolcador interceptado por 4 embarcaciones del régimen que dejó 37 muertos el 13 de julio de 1994.
Para recordar la tragedia, una flotilla formada por exiliados cubanos en Estados Unidos navegó hasta situarse en aguas internacionales frente a La Habana, en donde lanzó por la noche fuegos artificiales para recordar la tragedia en el mar.
Mientras tanto, abogados de un bufete colectivo comunicaron a las damas de blanco que no procede la demanda presentada contra la seguridad del Estado por vandalismo y apropiación de bienes en un acto represivo ocurrido en enero en la sede del movimiento en la calle Neptuno de Centro Habana. Berta Soler, portavoz de las damas, denunció el hecho.
Tuve una cita con la directora y la subdirectora del bufete Salvador Allende, donde hicimos el contrato de febrero para poder hacer una acción judicial contra el Departamento de Seguridad del Estado. Una vez más, la directora y la subdirectora de bufete nos dan la espalda y nos dejan desamparados judicialmente. Nos dicen que no estamos legitimizadas para proceder a lo que queremos, llevar al tribunal a la seguridad del Estado. Nos dicen de que al que le ocuparon las cosas fueron a Héctor Macea y no fue a nosotras. Y por lo tanto, legalmente, no estamos legitimizadas para poder hacer la acción judicial o lo que queremos. Una vez más vemos que los abogados firman una carta de defender al cliente que lo contrate y una vez más se ve de que nos cierran las puertas y que no nos quieren dar el servicio requerido como ciudadanos cubanos que somos. Los abogados tienen miedo de enfrentar o de llevar a tribunal al Departamento de Seguridad de Estado que en actos vandálicos el día 3 de enero nos han robado juguetes, comidas, ropas y demás en la sede de las Damas de Blanco. Y en el momento que ellos estaban efectuando el registro, no registraron la casa. El registro fue directamente para las cosas de las Damas de Blanco, donde rompieron y cortaron candado para poder entrar al cuarto donde teníamos todos los documentos, todas las cosas que nos ocuparon, juguetes y demás.
Soler dijo a Radio Martí que las abogadas que la atendieron le comunicaron que su movimiento podía quejarse ante la Oficina de Atención a la Ciudadanía, pero ella señaló que la protesta pública será en definitiva la respuesta ante esta injusticia, de lo cual informarán oportunamente.
El patronato de la Fundación Hispano-Cubana eligió a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello para presidir esa entidad. En opinión del hasta ahora presidente de la Fundación, el exdiputado español Guillermo Gortázar, Marta Beatriz es la persona idónea para ocupar esa posición, tal como destaca desde Madrid el corresponsal de Radio Martí, Enrique Dausá.
La Fundación Hispano-Cubana, en la reunión ordinaria de su patronato, acordó por unanimidad de los patronos elegir como nueva presidenta de la institución a Marta Beatriz Roque Cabello, opositora democrática de reconocido prestigio y residente en La Habana. El patronato agradeció a Guillermo Gortázar su dedicación al frente de la institución y, una vez cumplido su periodo de presidente, fue elegido también por unanimidad vicepresidente de la Fundación, como dijo a Martí Noticias.
La personalidad de Marta Beatriz Roque encaja perfectamente con el perfil que deseamos de la disidencia inequívoca de oposición democrática al castrismo, y nuestra institución es una institución no partidista que apoya a todos los disidentes. Marta Beatriz asume perfectamente los valores de la Fundación. Estamos convencidos de que le va a dar un protagonismo y va a servir la Fundación a la causa de la libertad de Cuba. No pretendemos otra cosa. Y en ese sentido hay que decir que hemos sido, digamos, decididamente partidarios de esa iniciativa, y los recursos que podamos recabar, incluso el apoyo del gobierno de España, que es un gobierno que está decididamente también apoyando la disidencia.
Reiteró también el exdiputado Gortázar que ellos están en la misma línea y que Marta Beatriz Roque va a ser una persona valiente y responsable en Cuba a la hora de apoyar a todos los disidentes.
Por su parte, la economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello califica de muy estimulante que pueda servir a la Fundación Hispano-Cubana desde las filas de la oposición tras ser electa presidenta de esa institución.
Hace ya unos meses atrás, la Fundación Hispano-Cubana, a través de Guillermo Cortázar, su presidente, en aquel momento me había solicitado mi aprobación para proponerme a la Junta del Patronato para ocupar la presidencia de la Fundación. Yo llevo 20 y pico de años en la oposición, he tenido 2 prisiones y creo que esto es para mí el primer estímulo que he recibido en tanto tiempo, primer reconocimiento. Por consiguiente, creo que es muy estimulante el poder servir desde las filas de la oposición en esta fundación.
Las especies exóticas están en la mirilla de las autoridades cubanas. Ibe Pacheco de Radio Martí recogió en un reportaje algunas opiniones de residentes en la isla sobre el tema.
El trasiego ilegal de especies exóticas ha ocasionado que en la isla se hayan disparado las alarmas en los últimos meses. Las instancias que velan por el cuidado de la flora y la fauna culpan de la actual situación a la carencia de instrumentos jurídicos eficaces y a las deficiencias en el control de la caza autorizada. Martí Noticias conversó con el campesino independiente Emiliano González Olivera. Y esto fue lo que nos dijo al respecto.
En el llamado Parque Granma, parque periférico de la ciudad de Bayamo, hay un zoológico. Allí los animales que están ahí son prácticamente mínimos. Es difícil que una gente pueda tener una cotorra, que pueda tener algunos animales que la gente le gustaría tener.
Sobre la causa que invita a muchos a contrabandear con estas especies, en muchos casos en peligro de extinción, Emiliano nos dijo.
Lo comercializan en el mercado negro, porque no hay precio estatal que se diga, bueno, prácticamente es delito tener un animal de eso y prohibitivo los precios que se venden.
Según González Olivera, el problema tiene otro trasfondo.
Al principio de la revolución, una campaña que con bulldozer y con una serie de tecnologías desbarataron casi todos los bosques de Cuba. Ellos para sembrar caña y después descubrían que las tierras esas no servían para la caña.
Conversamos con Ramón Salazar, quien reside en la Isla de la Juventud, un lugar de referencia cuando se habla de contrabando de especies.
Aquí, como ustedes conocen, abunda de la cotorra. Y es cierto que muchas personas se han transitado esta especie hacia la zona de La Habana. No ha sido por un problema de venderse a los turistas. Esto ha sido por un problema de que las personas en La Habana las compran para tener esa mascota en su casa. Siempre se ha mantenido esa situación.
Ramón reconoce que el régimen ha realizado esfuerzos en reforestar al llamado municipio especial, pero después que el daño es casi irreversible.
Es verdad que hubo unos planes aquí donde bulldocearon toda la parte donde habitaban las cotorras. Y entonces estas especies se fueron retirando a esa zona de la costa. Si bien ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en la reforestación, pero bueno, son cosas incipientes. Al haber disminución de los árboles, es lógico que haya una disminución de la especie.
Miembros de la comunidad científica cubana denuncian que la Biofam comercializa y promueve un producto sin tener evidencias de su eficacia. A estas reacciones se sumaron varias entidades científicas de la Universidad de La Habana, entre ellas la Sociedad Cubana de Bioingeniería y la de Oncología, Radioterapia y Medicina Nuclear. El reporte lo tiene Abril Reyes, de Radio Martí.
Más de una decena de científicos cubanos denuncian que la Biofam promueve y comercializa un producto contra el cáncer extraído del veneno del alacrán azul que no cuenta con el aval científico exigido por las leyes cubanas y las organizaciones internacionales de salud y ética.
Una buena parte de la sociedad científica cubana, cada vez que ha salido un artículo en el cual se promociona Vidatojo de la Biofam, ya le digo, yo no soy nadie, yo soy uno más que ha criticado eso.
Así declaró a Radio Martí el ingeniero bioquímico Oscar Casanela del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.
Eso duele porque cuando uno tiene un familiar con cáncer, uno prueba de todo y quiere confiar en todo, ¿no? Y entonces a veces hay personas que abusan o instituciones que abusan de esa ansiedad o de esa desesperación que tiene la familia.
A pesar de que no han sido publicados los resultados del ensayo clínico del producto, la Biofam comercializa un frasco de Vidatox 30C en más de 13 países, incluido Cuba, por $230 o 205 CUC, el equivalente a un mes de tratamiento.
La Policía Internacional Interpol busca a 27 cubanos reclamados por la justicia de los Estados Unidos, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Cuba, informa el portal de asuntos cubanos Café Fuerte.
Según la investigación realizada por la periodista Ivette Leiva Martínez, 20 de los cubanos fugitivos han sido circulados por las autoridades estadounidenses en relación con fraudes al seguro de salud financiado por el gobierno federal y con el lavado de esos dineros.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con esta noticia.
El estadounidense William Pox, culpable de secuestrar en 1984 un avión de pasajeros y desviarlo a Cuba, fue condenado a 20 años de cárcel en un tribunal de Miami, aunque es improbable que cumpla la sentencia completa, según informó una fuente judicial.
Pox, que había regresado en noviembre pasado a Miami para entregarse a las autoridades estadounidenses, se declaró en mayo pasado culpable del cargo de secuestro para intentar reducir la sentencia, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.
Tras escuchar el testimonio emotivo de Posco en el que pedía perdón y piedad, Michael Moore, juez encargado del caso, otorgó crédito al acusado por los 13 años que pasó en una cárcel cubana.
En 1984, Posco, entonces miembro de los Panteras Negras, secuestró un avión en el aeropuerto de Newark y con una pistola obligó al capitán que lo desviara de su destino, Miami, para volar a La Habana, donde esperaba ser recibido como un héroe. Además, exigió la entrega de $5 millones.
Después de las amenazas, el piloto decidió volar a La Habana, donde las autoridades de la isla entraron en el avión y salieron escoltando al estadounidense, que fue detenido y condenado a penas de cárcel. Una vez cumplida la pena y después de trabajar durante años como agricultor, Potts, que se casó en Cuba y tuvo dos hijas, decidió en noviembre de 2013 regresar voluntariamente a Estados Unidos y entregarse a las autoridades tras recibir un pasaporte de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
El juez panameño Carlos Villarreal, titular del Tribunal Penal del Circuito de Colón, absolvió a los últimos tres marinos de los 35 tripulantes del buque norcoreano Cheongchon-gan, quienes habían sido puestos en libertad en enero pasado tras estar detenidos desde julio del 2013.
En la sentencia del juez Villarreal también se ordenó el decomiso de todo el material bélico intervenido en la nave, el cual está debidamente inventariado, según se dijo, ya que no se acreditó en debida forma quién es el legítimo propietario.
Según el abogado de los marinos, Julio Berríos, en el expediente no consta quién es el dueño de las armas porque la Cancillería de Panamá nunca consiguió un documento por parte del gobierno de Cuba que lo acreditara como su legítimo dueño.
En su opinión, el gobierno de Cuba reclamará las armas cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncie al respecto, porque desea que se le exonere de cualquier sanción, ya que no ha violado ninguna resolución de esta entidad internacional, según dijo.
En Estados Unidos, una de las estrellas de los Atléticos de Oakland, el cubano Yoenis Céspedes, repitió su hazaña del año pasado y ganó el derbi de jonrones.
Nuestro enviado especial al evento, Bobby Salamanca, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con él y con su mamá, Estela Milanés, en la ciudad de Minneapolis.
El cubano Yoenis Céspedes y su historia este lunes al ganar el derbi de jonrones de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo.
Bueno, me siento muy contento, orgulloso. Si pudiera encontrar una palabra que significara más que eso, la diría, por ser el segundo pelotero después de tantos años haber logrado ganarse el título dos veces consecutivas.
Se esperaba un cerrado duelo entre Céspedes por la Americana y su compatriota Yasiel Puig por la Liga Nacional, pero la estrella de los Dodgers se fue temprano al no poder sacar siquiera una sola pelota del parque. Céspedes, por su parte, se convirtió en el primero en ganar dos derbis de jonrones seguidos desde que Ken Griffin Jr. lo hiciera en la temporada del 98 y el 99. La madre del pelotero cubano siguió cada uno de sus batazos de las graderías.
Como madre, súper orgullosa y muy feliz por tener un hijo tan talentoso y feliz por haber ganado consecutivo dos años seguido el derbi de jonrones.
El jugador de los Atléticos comenzó lento en la primera ronda, pero después fue aumentando su potencia hasta ponerle sello cubano a una noche inolvidable. Céspedes estuvo palabras para los aficionados que siguieron el torneo de jonrones dentro de Cuba.
Tengo varios amigos en Cuba que hablé con ellos antes de venir para acá y me dijeron de que ellos confiaban en mí y que iban a estar viendo el jonrón derby. Decirle que gracias por apoyarme de Cuba.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.